Cope Más Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Lo importante es que hay acuerdo entre Xunta y sector. Los negocios de hostelería tendrán esos dos niveles de seguridad con más aforos y con el uso de la barra, independientemente de la situación sanitaria de cada concello. Medidas que entrarán en vigor en octubre, mismo mes en el que aquí la Xunta va a organizar un curso gratuito para la conducción de motos de forma segura, que va a ser el sábado día 2 en Pontevedra. Esperemos que no tengan un día de chaparrones como el que acaba de caer hace unos minutos en la ciudad de Lérez. Yo soy Pablo Romero y empezamos este mediodía en COPE, en tu emisora local, en este día de alerta amarilla por lluvias. Conocemos también en este mediodía de COPE la previsión del tiempo y para ello contactamos con Alberto Romero de Meteo Galicia. Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde, ¿qué tal, Pablo?
¿Qué previsión tenemos en este segundo día de semana?
Bueno, pues la verdad es que en toda a comarca de O Morrazo, Pontevedra, O Salnés, continuaremos co ceo parcialmente cuberto. Temos este centro de baixas presións que deixou moita inestabilidade durante a pasada madrugada e continuará así o día con chuvias de tipo intermitente. É certo que as probabilidades de treboada pois serán algo menores, pero ollo porque aínda temos moita inestabilidade. Temperaturas que estarán entre os 22 e os 24 graus nas comarcas citadas, na capital, en Pontevedra, preto dos 24 ou 25 graus, sensación de bochorno.
E mañán máis chuvias?
Mañán sí, continuaremos con vento do sudoeste, ceo parcialmente cuberto, precipitacións de tipo intermitente un poquinho máis generalizadas co avance do día, non estará chovendo continuamente durante toda a xornada, iso certo, pero ollo, paraugas na man. Temperaturas que descenderán lixeiramente, mínimas e máximas, a situación é tranquila na ría de Pontevedra, non temos ningún tipo de aviso no mar fora da ría.
A situación que nos agarda para as vindeiras horas. Alberto Romero de Meteo Galicia, moitas grazas e boa tarde.
Grazas, Pablo.
Mediodía.
COPE Más Pontevedra.
Estar informado.
Ante el inminente inicio del curso, muchos niños se preparan ya para escoger nuevas actividades extraescolares. Nosotros vamos a ponérselo un poquito más fácil gracias a los talleres de iniciación al breaking presentados esta mañana en Pontevedra dentro de la iniciativa municipal A Vida e Movernos. Alberto Pérez, embajador del Club Deportivo da Rúa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pablo, ¿qué tal?
El breaking es el breakdance, ¿no?, de toda la vida.
De toda la vida, sí. Su nombre original es el breaking.
¿Y qué días van a tener lugar estos talleres de iniciación y dónde?
Pues mira, va a ser martes, jueves y domingo, respectivamente 14, 16 y 19 de septiembre, en Montero Ríos, a las 7 de la tarde.
Y decía el concejal de Deportes de Pontevedra en esa presentación de esta actividad que a él ya le pillaba un poco tarde. ¿A quién van dirigidos, Alberto, estos talleres?
Pues mira, estos talleres van dirigidos a todo aquel que quiera probar un poquito el breaking, sea niño, sea mayor, da igual la estatura, da igual el peso, que sepas o no bailar. Este taller va dirigido a todo el mundo, es una iniciación básica, así que todo el mundo que quiera presentarse y probar un poquito esta disciplina está invitado.
Como bien dice la palabra, talleres de iniciación, ¿verdad?
Exacto, es ser algo básico.
Y esta disciplina deportiva además será seguro uno de los mayores atractivos que tendremos en los próximos Juegos Olímpicos. Todavía nos quedan lejos los Juegos Olímpicos de París 2024, pero allí va a estar presente por primera vez junto a otras disciplinas como el surf o también el skateboard. Aquí en Pontevedra hay mucha afición ya, Alberto.
Por desgracia somos cuatro gatos, de ahí que busquemos también promocionar y expandir toda esta disciplina, porque como bien has dicho, Pablo, esto va a ser olímpico, esto va en serio, va a ser increíble, va a ser estupendo verlo allí, porque va a ser, bueno, espectacular, ¿no? Visualmente es muy atractivo, es muy explosivo, es muy dinámico. Yo creo que la gente le va a encantar todo este deporte, porque realmente no sabe hasta dónde puede llegar un cuerpo humano a nivel de torsión y a nivel físico hasta que vea el break. Yo creo que va a ser de lo más espectacular que va a haber en los juegos.
¿Tú cómo comenzaste con este hobby?
Pues mira, yo comencé en el programa de Noites Abertas, aquí de Pontevedra.
Sí.
Pues yo me lancé porque fui a la actividad de breaking, me encantó, y ahora los monitores que yo tuve son mis compañeros. Tomé la iniciativa de empezar porque me gustaba y veía vídeos y practicaba alguna cosita por mi cuenta, y un día dije, pues mira, déjame preguntar si entrenan, dónde entrenan, cómo puedo hacer, y desde aquella, vamos, me metí y ahora no salgo, no hay quien me quite.
Y de hecho te ha cambiado la vida hasta el punto de sumergirte en una tesis universitaria, ¿no?, sobre el breaking.
Ya ves, todos mis estudios académicos ahora mismo van enfocados al breaking y a cómo puedo complementar una cosa con la otra, porque está todo por hacer. Al ser una disciplina tan nueva, otros deportes como el fútbol o las artes marciales, que tienen ya un registro de datos, un análisis observacional, el breaking no tiene nada de esto. Entonces estoy intentando entrar por ahí y ser que Pontevedra y que Galicia sea pionera en este aspecto a nivel internacional, porque es muy importante tener una información de base.
Es decir, esta tesis va a ser útil para otros deportistas que practiquen el breaking o también para aquellos que se quieran apuntar nuevamente.
Por supuesto, en especial para entrenadores y preparadores que puedan utilizar esos datos para preparar a los deportistas o a sus alumnos y alumnas en torno al breaking. Va a ser algo muy guay. Yo espero que sí, que tenga mucha utilidad y que se expanda y haga un boom.
Y tú dirías que más allá de la actividad deportiva, que evidentemente pues es una evidencia la cantidad de movimientos que hay que hacer con el cuerpo, con todos los músculos, ¿crees que también puede ser una buena práctica terapéutica?
Por supuesto. De hecho, el breaking nació como una práctica terapéutica. Nació como una alternativa a la violencia y como un escape. Digamos que se convirtió en arte. Y hay muchísima gente que ni siquiera compite, que lo hace por recreación personal, que le gusta, que disfruta, que le encanta crear movimientos, le encanta crear arte, dinamismo, y básicamente el arte es subjetivo. Cada uno lo hace porque tiene sus motivos. Hay gente que le gusta más la competición y lo enfoca más al deporte, otra gente busca más la estética, el arte, y aquí todo está permitido. Cada uno, por supuesto, y cada una.
Como tú bien dices, con todo tipo de cuerpos. Esto no es exclusivo para un estado físico imponente o muy musculado, ¿verdad?
Para nada, aquí lo puede hacer todo el mundo. De hecho, te impresionaría la cantidad de gente a nivel mundial que hay con una edad avanzada de 50, ¿vale? 50, 50 y largos, que son entrenadores o también son deportistas, van a algún evento y suelen liarla bastante. Lo hacen muy bien. Aquí hay chicas, aquí hay chicos, hay gente mayor, hay niños y niñas que fliparías. Bueno, la gente alucinaría con las barbaridades que se puede llegar a hacer. Y aquí entra todo el mundo, por supuesto.
Animamos entonces, Alberto, a los jóvenes y no tan jóvenes a apuntarse a estos talleres de iniciación y también, ¿por qué no?, a tu club.
Animamos, vamos, a todo el mundo que quiera probar el break, que venga a probar el break, porque yo creo que les va a gustar. Es algo precioso, es algo muy bonito. Yo sé que asusta mucho al principio porque, claro, ves los movimientos y dices, madre mía, ¿no?, qué difícil. Pero como todo deporte tiene una progresión y es empezar. Y claro que animamos a todo el mundo a inscribirse porque este club es muy nuevo, está todo por hacer, tenemos mucha ilusión y lo que queremos es que se empiece a visibilizar, a expandir, que haya un boom como hubo con el rap, con el parkour y con otras disciplinas urbanas y ojalá lo consigamos, la verdad.
¿Cómo se pueden apuntar entonces?
Para apuntarse lo más sencillo es que llamen a mi número que aparecerá en el cartel de la actividad. Y yo, bueno, hay un máximo de 12 plazas, yo iré apuntando a los que quieran venir el día que quieran venir y luego pasaré lista allí en in situ y veré si todo está correcto.
Pues muy sencillo, apuntarse y descubrir esta nueva práctica deportiva que seguro que tendrá un nuevo boom a partir de los próximos Juegos Olímpicos de 2024. Alberto Pérez, deportista del Club Deportivo Darrúa, muchas gracias y que tenga sobre todo una gran acogida aquí en Pontevedra.
Gracias a ti, muchas gracias, eso esperamos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Alberto Pérez, embajador del Club Deportivo Darrúa, que por el momento, de momento, no tiene unas instalaciones deportivas donde poder entrenarse, lo tienen que hacer en la calle y en eso andan luchando también, en recibir subvenciones y conseguir que les permitan entrenar en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva como cualquier otra modalidad que practican en ese deporte. Nosotros continuamos con más programación local porque tenemos mucho tiempo todavía hasta las 2 del mediodía para contarte más cosas y más actividades que están pasando en Pontevedra y en su entorno. Te contamos que el Concello de Pontevedra organiza ese taller de breaking para mediados de mes en la avenida de Montero Ríos y también regresan las actividades de Espíritu Montuno para conocer nuestro entorno natural y paisajístico. Forma parte de la oferta municipal de actividades para llevar mejor la vuelta al cole y también la vuelta al trabajo. Enseguida vamos a hablar del regreso de las universidades. Antes, el avance informativo de la 1:30, ofrecido por Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Tiene más información Silvia Vieito. Buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes, Pablo. Pues estamos pendientes de lo que dices de la vuelta al cole. Vamos a hablar del estreno del colegio en San Senxo, del nuevo colegio O Cruzeiro de Vilalonga, que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha explicado por qué cumple con el nuevo plan de nueva arquitectura pedagógica. Damos los detalles a las 2:20. Pero además también estamos pendientes en Pontevedra de la vuelta al cole. Este lunes, la portavoz del gobierno local decía que si los centros educativos lo pedían, se iban a cortar las mismas zonas de espacios públicos que el curso pasado. Es el caso de la calle Alfonso XIII y en COPE hemos confirmado con el colegio Froebel que sí van a pedir poder hacer los recreos en la calle. También en el Instituto Valle Inclán van a pedir que se corte, que se acote parte de la zona de Montero Ríos para que puedan hacer las clases de educación física. Y luego ya lo de Reina Victoria, Anabel Gulías reconocía que no tiene que ver únicamente con la distancia social para el alumnado del Instituto Sánchez Cantón. Eso seguirá cerrado.
Pues a las 2:20, más detalles también sobre la opinión de los propios centros educativos.
¿Cambio de colchón o canapé? Loft Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Loft Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Loft Comfort. ¿Los niños crecen pasar de cuna a cama? Loft Comfort. Loft Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra o en la web loftcomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Estamos en la semana de vuelta al cole y también de regreso a las facultades.
Sí, hoy en COPE podemos hablar con el vicerrector del campus universitario de Pontevedra, Jorge Soto. Boa tarde.
Hola, boa tarde, Silvia.
¿Hay algún grao que este curso no pueda ter todas as asignaturas presencialmente?
Bueno, vamos a ver. Eu penso que a característica deste ano é prácticamente a presencialidade, ¿no?, de todos os grados, salvo cuestións moi puntuais que teñen que ver con, pues eso, ¿no?, con a especificidade de unha asignatura. En xeral podemos decir que volvemos ao de antes, o que queríamos todos, o que queremos que vernos, que presencialidade, que facer universidade como sempre fixemos, ¿no?, que cara a cara.
En todo caso, o ano pasado funcionou ben o campus remoto para as clases online?
Bueno, a verdade é que foi todo un éxito, ¿no?, porque tídate conta que foi crear unha plataforma, unha ferramenta en 3 meses, con todo o que significa eso. Bueno, tamén obviamente unha posta en valor por todo a xente que temos na Universidade de Vigo, ¿no?, por todos os profesionais que foron quen de facer unha ferramenta en moi pouco tempo, ¿no?, que podía levar 2 anos, fixose en moi pouco tempo e serviu para poder, bueno, atarnos ás circunstancias de aquel momento, que eran realmente graves, ¿no?, a nivel social, a nivel económico, a nivel cultural e tamén a nivel universitario, claro.
Porque sí que é certo que, aínda que nos coles se mantivo a presencialidade en todo momento, e mesmo nas vagas pois máis virulentas, digamos, na universidade sí que se freaba ese contacto para tentar reducir os contagios, e eran pois uns dos alumnos que sí que tiñan que seguir as clases a través de casa. ¿Funcionou entonces?
Funcionou perfectamente. A verdade é que, bueno, pues a universidade, o grupo de goberno, fomos quen de poñer a disposición dos alumnos tanto ordenadores como switch de comunicación onde estivera vivindo. A veces non moita xente non vive, claro, nas cidades. Nos o que fixemos foi un esforzo no sentido económico para que ninguén lle faltase a comunicación co seu profesor, ¿no?, ou profesora.
Xa nos contará iso, que a Universidade de Vigo tiverá que parar os investimentos no edificio da Xunta de Benito Corval para poder facer fronte a estes gastos, a pagar as necesidades especiais do estudantado pola pandemia. Este claro, curso, no... si se vai rematar as obras?
Sí, este curso, bueno, a idea que ahora xa está a licitación, xa está en marcha, eu penso que en uns meses daremos o último retoque a... as instalacións de Benito Corval, e o único que quedaría sería, bueno, pues vestir o edificio, ¿no?
Non sei se lle comentaron algo da crise de materiais e se lle pode afectar, porque hai suministros que, por exemplo, teñen paradas as obras da estación de buses de Pontevedra.
Sí, no, en principio, ahora que estamos centrados en rematar o que queda, bueno, esperamos que unha vez rematado todo isto nos meteremos na última fase, ¿no? Pero a mí o que ahora me preocupa é rematar isto, porque necesitamos ese espacio para cuestións importantes, ¿no? Do campus.
Cal será entón o uso definitivo que lle vai dar o campus eses andares que a Xunta lle cede no edificio de Benito Corval?
Bueno, en principio, agora mesmo ali, bueno, pues en canto podamos habitarlo, pois va a estar o grao de diseño e creación ubicado ali, máis os grupos máis punteros de investigación, neste caso o grupo de Mario Pansera, digamos que unos grupos de referencia internacional que teñen a ben vir para o campus de Pontevedra con el 9 investigadores de prestixio mundial van a estar ali ubicados, ¿no? En outras salas vai haber, bueno, pues eso, ¿no? A posibilidad de investigar, a posibilidad de ter encontros de innovación, etcétera, ¿no? Vai ser un centro, penso que puntero para Pontevedra é necesario para o campus da cidade, ¿no?
Falamos deste inicio de curso con novidades como a esa, que vai ser dispoñer de máis espazos e ademais no centro de Pontevedra, e coas novidades que trae o control da pandemia. Non sei se outra diferenza co curso pasado vai ser que agora co alumnado xa vacinado non se van facer cribados continuamente.
Hombre, a idea que Silvia, neste momento, bueno, o ano pasado non, como todo o mundo, non o pasamos ben, ¿no? Con todo isto estábamos bastante preocupados porque, bueno, as cousas eran de outra forma, non estábamos vacinados a maioría. Eu estaba todo o día pensando nas posibilidades de que hubiera algún gromo e tal, ¿no? A verdade é que pasou todo o contrario, a xente, os alumnos, o alumnado, bueno, todo o personal de servicios e administración, o profesorado, bueno, foi exquisito na realización do cumprimento da normativa, e bueno, eso foi, eu penso, en gran medida o que parou a pandemia no campus e que apenas se notase, ¿no? Este ano temos moitísima xente vacinada, seguimos cos protocolos, estamos moi atentos a que poda surgir algún gromo, alguna incidencia especial, e bueno, tamén precavidos de que a propia administración nos diga que, bueno, que pode haber algún repunte, alguna cousa, e temos que adaptarnos, ¿no? Pero estamos absolutamente preparados para este curso, ¿no?
Claro, é un curso completamente distinto. Entón, eses cribados, eses test que se facían case todas as semanas, non se van repetir?
En principio, bueno, nos o que queremos é seguir vendo, controlando de alguma forma, ¿no? Dando seguridade a través dos cribados, pero eu penso que, bueno, que igual vais un poquinho a medida en que o ano pasado facíamos, ¿no? Que foi tremendo, ¿no?
Claro, menos frecuentes quizáis, esas probas aleatorias que se facían pois, sí, entre os estudantes, pero tamén entre o resto de persoal que traballa nas universidades e tamén
Correcto.
Aquí no campus de Pontevedra.
Non quita que sigamos facendo, bueno, cribados, e non quita que sigamos moi atentos, xa lle digo, a calquera incidencia que poda pasar, ¿no? Porque a pandemia sigue entre nós, entón non baixamos a guardia. Bueno, esperamos que o curso como ano pasado sexa tranquilo neste sentido, pero o que nos dá certa, bueno, pues alegría e ánimo é ver o campus con xente, ver as facultades con alumnos, as aulas con alumnos e alumnas, e ver que pouco a pouco, bueno, pues o campus volve ao que é o normal, ¿no? Que a xente cos libros, as risas, as charlas, todas esas cousas, ¿no?
E os traballos en grupo, que sería tamén de moitas asignaturas en eses traballos, es en ver pois a opinión ou as ideas que poden ter os compañeiros, que sempre enriquece moito. Pois, hoxe falamos co vicerreitor do campus universitario de Pontevedra, con Jorge Soto, nesta semana de estrea. Moitísimas grazas.
Moitísimas gracias, Silvia. Unha partiña.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Ver ese campus universitario de Pontevedra lleno de gente, lleno de estudiantes, como dice el vicerrector, será un buen síntoma de recuperación social también en el apartado universitario, con esos jóvenes estudiantes que vivieron un año tan complicado en el anterior por la situación epidemiológica que afectaba al área sanitaria de Pontevedra y Osalnés y al conjunto de nuestro país. Vamos a hablar ahora de las visitas al patrimonio histórico, porque también están a la orden del día. Este lunes recordaréis que se agotaban en prácticamente 10 minutos las 20 entradas para la visita nocturna del viernes, de este próximo viernes, a los petroglifos de Xiabre en Vilagarcía. Así que nosotros te vamos a proponer aquí en COPE Más una alternativa con el Centro de Interpretación de Petroglifos de Mogor en Marín. Para ello contactamos con Juan Carlos Castro, responsable da xestión do CIP de Mogor. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Boa tarde.
¿Qué balance de visitas fai dos 2 meses estivais por excelencia, primeiro?
Bueno, pues a verdad é que os resultados foron moi bons, moito mellor do agardado. Tanto xullo como agosto se conseguiron cifras de público superiores aos últimos anos. E isto, pues, especialmente meritorio, van por aquilo así, no mes de agosto, que hubo un tempo, normalmente resta visitantes, y en este caso pues incluso superamos cifras de 2019, 2018, momentos previos a pandemia.
¿En qué cifras nos situamos nos meses de agosto e de xullo?
Pois o mes de agosto se chegou casi aos mil visitantes. E o mes de xullo, pues, están cerca dos 800. Hai que tener en conta que os petroglifos de Mogor é un espacio aberto, calquera visitante pode ver as rochas cos gravados, non ten por que entrar no centro, e isto ocorre con bastante frecuencia. Pues, por o motivo que sexa, porque queren facer unha visita rápida, porque son interesados ver os gravados, o caso que hai unha porcentaxe de xente que non entra no centro, co cual estas cifras nos decimos que fácilmente se podría incrementar o número de visitantes, pues, un 30 ou un 40% si consideráramos a todos aqueles que non entran no centro, que son os que realmente nos registramos, ¿no?
Claro.
Cos datos completos de idade, procedencia, etcétera.
Sí, os case 1000 de agosto, evidentemente, pois están registrados no Centro de Interpretacións de Petroglifos, pero todo aquel que os quixera visitar tamén o puido facer pola súa conta. Setembro tamén pode ser unha oportunidade para visitalos con menos agobios, incluso con menos xente, non?
Sí, normalmente setembro é un mes onde baixa moito o número de visitantes. De todos os xeitos, o centro en apertura continua estará aberto estará aberto ata este domingo, aí se pechará a apertura continua, e sí que é un mes moi axeitado para verlo, porque, bueno, hai menos xente, hai menos movimento, e a todos os efectos é máis tranquilo.
E de onde está sendo a procedencia dos que veñen a visitalo?
Bueno, pues a procedencia, en canto a Galicia, pues ven xente de distintos puntos de Galicia, ven xente de toda España, realmente de todas as comunidades autónomas, e tamén do estranxeiro. Do estranxeiro, pues, en este mes de agosto, por exemplo, se chegou xente de Estados Unidos, ou, pues, de Europa, de Alemania, Francia, ou Irlanda, ou Portugal, ¿no? Francia é un país de onde veñen moitos visitantes habitualmente. Esta procedencia de visitantes estranxeiro, digamos, menos variada do que en anos anteriores, en anos previos á pandemia, e, bueno, tamén é lógico por, hai unha menor movilidade a nivel internacional. Sin embargo, as cifras que temos, sin dúbida, teñen que ver tamén con unha maior movilidade de turismo interior, que, bueno, que foi o que parece que decidiu facer moita xente, non? Non irse fora e moverse en destinos interiores.
Destinos aquí, nacionais, superando incluso as estadísticas rexistradas, os datos do 2018 ou do 2019, e para entender tamén esa transcendencia dos petróglifos de Mogor como ese referente, ese elemento patrimonial de importancia internacional, tamén, pois, semanas atrás foron incluídos nunha das guías turísticas francesas de referencia. Como di Juan Carlos, hai moito francés tamén que ven visitar o CIP de Mogor. Por que recomenda a súa visita? Que o fai diferente aos demais?
Bueno, sin dúbida, o que fai diferente é a presencia de dous laberintos, que é unha figura que non é das máis representadas, unha figura non moi habitual no repertorio da arte rupestre do noroeste peninsular, e aquí en Mogor temos dous, e ademais dous laberintos, un deles un moi bo estado de conservación, moi facilmente visible, e outro unha perfecto encanto de execución, e con boas condicións de luz tamén se ve perfectamente. Eso é o que o fai singular. Ademais disto, o propio centro de interpretación, onde temos distinta información para que o visitante poda encadrar esta arte rupestre no seu contexto histórico, cronolóxico, e, bueno, e sin dúbida un valor engadido é o emprazamento ao lado da Praia de Mogor, nun sitio dunha beleza paisaxística espectacular, a verdade.
E ademais agora teñen nova sinalización con novos vinilos informativos. Quedaron ben?
Sí, se renovaron os vinilos dos atriz e despois tamén se incorporaron uns sinais para evitar que a xente pise as rochas, que desgraciadamente pues algunha xente por descoñecemento e outra pues bueno, pues mellor por certo desinterés pues utilizan as pasarelas como acceso a rochas, ¿no? E as pasarelas son para contemplar as rochas e os grabados dende elas, non é un acceso. Entonces, bueno, este é un elemento a maiores para procurar que a xente respete, que faga unha visita respetuosa, porque obviamente expor os petroglifos é necesario, é un valor para disfrutar deles, pero tamén ao mesmo tempo unha responsabilidade, porque pues, unha persoa que pase por riba da rocha non pasa nada, pero centos e centos de persoas pues, van a provocar a alteración destes grabados, claro.
Pois queda enviado tamén ese mensaxe. Por último, invitamos os ointes que nos escoitan a que se acheguen por aí antes do domingo.
Sí, que aproveiten estes últimos días. Hai a maiores de que podan acceder libremente a rochas. O centro está aberto todos estes días de 11:30 a 1:30 pola mañán, de 6 a 9 pola tarde, e ademais, tanto pola mañán como pola tarde, teñen a posibilidad de incorporarse unha visita guiada das que se fan de día, tanto a visita que se fai ás 12:30 pola mañán como a que se fai ás 8 polas tardes. Pues vale a pena, non van a quedar desde logo decepcionados.
Pois que anoten tamén ese horario os ointes que nos escoitan, que teñan a oportunidade de pasarse por ali, porque a verdade é que vale moito a pena coñecer o Centro de Interpretación de Petróglifos de Mogor. Juan Carlos Castro, responsable da xestión do CIP, moitas grazas por atendernos e moi boa tarde.
Moitas gracias a vos por interesaros. Boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Quiero verte amanecer. Verte anochecer, si ayer y hoy nos dan la espalda, como amantes que se van, siempre quedará mañana, la mañana de mañana, junto a ti, junto a ti. Cuando no sean noticia las canciones que escribí pensando en ti, cuando mi contestación este vacío de gente que no me amó, aparcado en el fondo de tus manos, empiezo a vivir. Vamos a gastarnos unas cuantas noches más a las calles más oscuras y gastadas de Madrid. No he dudado ni un momento, ni un solo amor.